libre de influenza aviar en planteles comerciales y se encamina a retomar la exportación de carnes blancas y huevos. Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco, con más detalle.
La decisión fue comunicada luego de que el país notificó formalmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal y a sus socios comerciales el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para recuperar esta condición tras superar los focos detectados en planteles comerciales. Durante una visita a Temuco, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venecián, destacó el trabajo realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero en la detección y contención de la enfermedad y afirmó que hoy se puede hablar de una emergencia controlada.
Durando hoy día el 25 de junio, poder informar y formalizar que se erradica de Chile nuevamente lo que es la gripe aviar.
¿Eso quiere decir que no hay casos hoy día?
Hoy día no hay casos, se podrían generar casos, pero todas las medidas de cuarentena, de control, han sido efectivas.
Chile llegó a registrar 3 planteles comerciales afectados por influenza aviar. El último de ellos correspondía a la Araucanía, donde recientemente se levantó la cuarentena del plantel industrial de la empresa avícola Huichahue en la comuna de Cunco. En ese establecimiento fue necesario sacrificar cerca de 120.000 aves para contener la propagación del virus. Actualmente la empresa espera los resultados definitivos de muestras ambientales, paso previo al repoblamiento de las instalaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Declaran culpable a Pelentaro y a Ictul y a otros 4 integrantes de la CAM como autores de incendio reiterado tras los atentados perpetrados en faenas forestales en Lautaro en 2022.
Una vez más, menores de edad ingresaron a una vivienda en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, y se robaron el vehículo de una familia. Carabineros logró la detención de los delincuentes, quienes chocaron en su escape.
Incautación de droga evaluada en más de 72 millones de pesos, un arma de fuego y 3 detenidos, dejó un operativo de la PDI en Valdivia.
Formalizan a un médico del consultorio Miraflores de Temuco por el delito de abuso sexual reiterado en contra de 7 mujeres que acudieron a realizarse un examen preventivo para optar a cargos públicos.
Desde la región de la Araucanía, el presidente José Antonio Kast calificó de populista la petición de desplegar militares en el control del orden público.
En su visita, el mandatario protagonizó también una tensa discusión con vecinos de Villarrica tras ser increpado por su gestión.
El proyecto de esa laguna universal sigue enfrentando obstáculos en el Senado. Financiamiento, gradualidad y el rol del Estado son los principales puntos del debate.
Y hace pocos instantes, la Fiscalía Nacional dio a conocer quién será el nuevo fiscal regional del Biobío. Se trata del actual fiscal de la Fiscalía de la Araucanía, Roberto Garrido.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente 20:04.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parva.
Con trabajos en jornada nocturna y angostamiento de calzada. Trabajos en los sectores Alessandri, Cuesta Gómez, Aptao. Como siempre, se llama a la precaución a conductores. Para cualquier consulta de emergencia o información, recuerde, se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Tuvexa, líder en cañerías de acero al carbono. Soluciones para el transporte de fluidos. Ahora también encuentras acero inoxidable. Cañerías, tubos, perfiles, planchas, fitting y flanges. Polpaico 404 Puerto Montt. Confía en Tuvexa para tus proyectos con calidad y rapidez.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bomberos se moviliza a las esquinas de Aeródromo, Contao y Sirius por inflamación de chimenea. Como siempre, el llamado es a la precaución a conductores para dar paso, cierto, a los carros que a esta hora se dirigen a este lugar. Reiteramos, Aeródromo Contao y Sirius, inflamación de chimenea en Puerto Montt.
La información está primero en Radiograma.
La Contraloría de Los Lagos detectó posibles irregularidades en pagos realizados por la Corporación Municipal de Castro a empresas externas contratadas para recuperar subsidios asociados a licencias médicas. El monto objetado supera los 1.847 millones de pesos y corresponde a operaciones efectuadas entre 2022 y 2024. Vamos a los detalles con Hans Barrows.
¿Qué tal, Manuel? Auditores, este mecanismo consistía en que durante la administración anterior la entidad contrataba a empresas externas para poder recuperar subsidios por incapacidad laboral de funcionarios que hacían uso de estas licencias médicas, mientras la corporación continuaba pagando íntegramente las remuneraciones de esos trabajadores. Las firmas antes mencionadas realizaban gestiones a fin de obtener el reembolso desde Fonasa, ISAPRES o incluso cajas de compensación, cobrando porcentajes estimativos en 18 y 15% del total de los montos que eran recuperados. Sobre ese proceso se centró principalmente la revisión de Contraloría, que apunta a contratos suscritos con dos empresas, entre ellas Finanzas Públicas, consultora asesora PYME, y según este informe se detectaron pagos presuntamente sin respaldo, diferencias en registro y también otros antecedentes. Por ello, Contraloría informó que van a formular un reparo por más de 1.847 millones de pesos que serán remitidos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y también al Servicio de Impuestos Internos. Y frente a esto se refirió el alcalde de Castro, Baltasar Elgueta.
Que los vecinos y vecinas tienen derecho a conocer la situación real de los organismos públicos y las acciones que estamos desarrollando para fortalecer su funcionamiento. Por eso hemos actuado con total transparencia, colaborando permanentemente con los organismos fiscalizadores y entregando todos los antecedentes requeridos durante este proceso. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo una gestión responsable de los recursos públicos basada en la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Quien también se refirió a este tema fue el secretario de la Corporación Municipal de Castro, Daniel Navarro, quien explicó que este caso se refiere exclusivamente a empresas contratadas para recuperar subsidios por incapacidad laboral y aclaró que esto no tiene relación con los casos de licencias médicas que se han conocido a nivel nacional.
dentro de los hallazgos relevantes de este informe, hace referencia a que la Contraloría nos ha representado a la corporación por el periodo 2022, septiembre 2024, un monto de 1.847 millones aproximadamente. Es decir, que tienen reparo y estos antecedentes por parte de la Contraloría han sido remitidos al Consejo de Defensa del Estado, a la Fiscalía, ¿cierto?, y al Servicio de Impuesto Interno. Quiero aclarar que nosotros hemos, en forma paralela, detectado una serie de antecedentes, ¿cierto?, y anomalías de distinto tipo, las cuales nosotros a través del tiempo hemos ido presentando a Fiscalía.
Navarro agregó que uno de los efectos más complejos son 11 juicios ejecutivos y embargos derivados de facturas vinculadas a estas empresas, todo esto por cerca de 800 millones de pesos, los que, según afirmó, comprometen recursos destinados al área de salud municipal. Y también habló la jefa de la unidad jurídica de la Corporación Municipal, María Maceiras, quien indicó que la investigación penal continúa en desarrollo y que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen eventuales responsabilidades.
Hemos estado trabajando con otros organismos y aportando todos los antecedentes que sean necesarios para el esclarecimiento de lo hecho, para determinar eventuales responsabilidades de las empresas involucradas y de todos aquellos que resulten responsables en el curso de la investigación. O sea, no solamente respecto de las empresas, sino que respecto de todas las otras personas que eventualmente puedan resultar responsables.
A todo esto se sumó el concejal de Castro, Ignacio Álvarez, quien señaló que el informe habría constatado presuntos pagos de facturas sin acreditar la prestación efectiva de estos servicios. Además, eventuales facturas falsas y pagos incluso a cuentas personales.
Se está empezando a hacer justicia, y no solo por este informe de Contraloría, sino que también porque de manera conjunta, Fiscalía también el día de ayer acogió la solicitud de citar a declarar al ex presidente de la Corporación Municipal de Castro, ex alcalde de Castro, a su ex secretaria general, al posterior ex secretario general y también al ex director de finanzas de la Corporación Municipal de Castro. Esperamos con confianza los resultados y tengo plena fe en que por fin lograremos tener justicia en Castro.
La administración actual del municipio informó además que implementó nuevos procedimientos administrativos, manuales de control, mecanismos de supervisión, todo esto para reforzar la gestión interna y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. Mientras, se ha dicho, continúan las diligencias judiciales y también administrativas derivadas de este importante informe que ha entregado Contraloría de los Lagos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Más de 4.720 millones en deudas del crédito con aval del Estado, CAE, han sido judicializados en la provincia de Chiloé entre abril y junio de este año, en el marco del proceso de cobranza iniciado por la Tesorería General de la República.
La tesorera provincial María Tapia explicó que se trata de 388 personas deudoras, cuyas causas ya fueron ingresadas a cobranza judicial. Precisó que el CAE es una deuda contraída con el Estado y que su cobro fue encomendado por el Ministerio de Hacienda a Tesorería.
La cobranza del CAE comienza en nuestro servicio en abril del presente año, en donde se emiten las primeras demandas. Las demandas de los deudores están generadas en relación a las rentas de los deudores, no en relación a los montos adeudados. Es así como para nuestra provincia en el mes de abril y en el mes de junio se han generado demandas para 388 deudores del CAE, por un total de monto adeudado de 4.720 millones de pesos.
La autoridad provincial agregó que las demandas se generan considerando las rentas de las personas deudoras y no solo el monto total adeudado. Desde Tesorería llamaron a revisar la situación individual a través de los canales oficiales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Nuevos antecedentes se conocieron sobre el proceso judicial que enfrentó, condenó y liberó al abogado Jorge Rodríguez Lopetegui, quien nuevamente enfrenta cargos por delitos sexuales contra una menor de edad en Puerto Montt. Robinson Cárdenas con los detalles.
Información documental a la que accedió la radio confirma que el otra vez imputado no salió de la cárcel durante 2020, como se informó ampliamente en su minuto, sino que fue en mayo de 2019, a solo 3 años de haber iniciado el cumplimiento de 2 sentencias que en conjunto sumaban poco más de 6 años. La situación particular en la época se dio porque tras postular, en 2019, al beneficio de libertad condicional, la comisión rechazó la petición aludiendo a que faltaba tiempo de castigo penal por cumplir, lo que fue refutado por su defensa en la época, quien pidió se exponga la ficha del reo. En la misma, se admiten 753 días que sirvieron de abono, lo que daba por cumplido la mitad del periodo dictado en marzo de 2019. Finalmente, usando un recurso de amparo, la abogada que representó en ese mismo tiempo a Jorge Rodríguez Lopetegui alegó incumplimientos legales, lo que terminó con el reconocido abogado libre, para ser arrestado el lunes, luego que se presentara ante la PDI teniendo una orden de arresto vigente. Ahora permanece en prisión preventiva, formalizado por presuntamente abusar sexualmente de una niña de 6 años. En este caso, estamos ante un escenario que técnicamente no se califica como una reiteración de conducta ni una reincidencia, ya que para lo primero se debe repetir una acción similar, mientras que para lo segundo es necesario haber atravesado dos procesos judiciales que finalicen en condena. El jefe de la Unidad de Asistencia y Transferencia Técnica del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia en la región de Los Lagos, Luis Lillo, explicó, sin referirse a la situación particular del abogado, que si bien existen procesos estandarizados, no hay un plazo determinado para la reparación de una víctima.
Depende de los recursos que tiene para enfrentar esta situación. Entonces, si de pronto estamos hablando de un adolescente que no ha tenido vulneraciones previas, ¿cierto?, y se encuentra en esta situación, pudiésemos tener en 1 o 2 años, ¿cierto?, avances significativos en la reparación. Ahora, si tenemos a un adolescente, por ejemplo, que tiene una historia de institucionalización, generalmente es ahí donde atacan, ¿cierto?, los explotadores. La posibilidad de recuperar es mucho más compleja.
El profesional agregó que de un universo del 100%, se debe considerar la regla del 80-15-5, fórmula estadística que asegura que la mayoría de los autores de delitos sexuales por lo general no reitera conducta tras una sanción. El restante requiere además atención especializada, mientras que para la minoría podría haber situaciones psicopatológicas.
En el 5% restante, la conducta se sigue repitiendo a pesar de una sanción y a pesar de una intervención especializada, porque los elementos que están a la base generalmente son elementos psicopatológicos. Es decir, ahí recién podemos hablar de trastornos de personalidad asociada o de patologías asociadas en ese 5%, pero en todos los demás casos, ¿cierto?, los agresores sexuales son sujetos comunes y normales.
Para evitar ser víctima de una persona a la que se viene recién conociendo y provoca sospechas, los expertos recomiendan revisar, por ejemplo, el registro de pedófilos, que desde su existencia agrupa la identidad de todos quienes han sido declarados culpables por delitos sexuales contra menores de edad, evitando así que ejerzan labores con niños o adolescentes.
Terminó la revisión de las iniciativas priorizadas por carteras sectoriales de los proyectos que conforman el Anteproyectos Regional de Inversiones, conocido por sus siglas ARI, para el próximo año, destacando iniciativas en seguridad, salud, aguas, conectividad, turismo y educación.
La presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Regional, Yasna Vázquez, reconoció que el ajuste de los presupuestos establecidos por el gobierno tendrá un impacto importante en la capacidad para financiar proyectos en la zona.
La cartera de proyectos efectivamente tiene una baja. Solo los FNDR son cerca de 24 mil millones menos en la cartera proyectada para el 2027 en comparación con la del 2026. Y esto efectivamente es debido a esta circular número 12, que tiene la rebaja del 3%. Entonces, está dentro de la lógica que va a presentarse una cartera inferior a la que correspondía el año anterior.
Tras esta revisión, queda ahora consolidar las carteras a la espera de la discusión que cada Seremi debe dar para financiar con recursos sectoriales los proyectos priorizados y posteriormente ver cómo los deltas de inversión se pueden canalizar desde el gobierno regional.
Un cierre perimetral en todo el tramo urbano de la vía férrea del tren en la comuna de Llanquihue solicitó formalmente el consejero regional Luis Becerra. Esto tras el nuevo accidente fatal que eleva a 2 las personas fallecidas este año por la operación del servicio.
En conversación con la radio, la autoridad llamó a la empresa de ferrocarriles del Estado a desplegar un plan de seguridad que considera además señalización y sistemas de control en cruces que minimicen los riesgos.
Si bien es cierto, hay que llamar siempre al autocuidado a cruzar por los pasos que están habilitados, digamos, por el ferrocarril del Estado, pero yo creo que ya 2 accidentes fatales en menos de 6 meses en una misma ciudad y casi en un tramo, en una diferencia de 400 metros, yo creo que llama a redoblar, a aumentar las medidas de seguridad en esos tramos.
El consejero regional manifestó además que el crecimiento de la comuna y la cercanía de diversos sectores residenciales, establecimientos educacionales, han aumentado el tránsito de peatones y ciclistas por las cercanías de la vía.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un incendio destruyó una vulcanización en la avenida Presidente Ibáñez de Puerto Montt, provocando una densa nube de humo por los neumáticos almacenados en el lugar.
La emergencia movilizó a una treintena de voluntarios que trabajaron en combatir las llamas que no tuvieron peligro de propagación, considerando que no había estructuras colindantes. El tercer comandante de bomberos, Daniel Hurtado, señaló que había 2 trabajadores en el lugar que no resultaron lesionados.
Afortunadamente pudieron salir rápidamente cuando se inició el incendio. Ellos estaban trabajando labores propias de la vulcanización. Dentro del peritaje que nosotros hacemos entrevista con ellos para ver cuál ha sido el origen y la causa de la emergencia.
En el lado posterior del incendio, algunos carros no pudieron avanzar por los vehículos que estaban estacionados, pero afortunadamente el trabajo se pudo efectuar por la calle principal, que es por Presidente Ibáñez.
El trabajo debió extenderse tras controlado el incendio para lograr acabar completamente con los focos que quedaron activos por los neumáticos, que es un material altamente inflamable.
Ocho bomberos de la región de Los Lagos viajarán a Venezuela a formar parte de la delegación de 54 voluntarios que esperan votar esta tarde al país caribeño azotado por 2 terremotos la tarde del día martes.
El grupo enviado desde nuestro país es especializado en rescate urbano, principalmente entrenados en labores en edificios colapsados o en derrumbes. El comandante de la institución voluntaria en Puerto Montt, Roberto Angulo, explicó que quienes viajarán han acumulado la experiencia nacional para acudir al socorro internacional.
Bueno, la expertise que tienen ellos es la preparación y que están acreditados para búsqueda, rescate, para catástrofe, para emergencia y catástrofe de todo tipo. Y en este caso, la expertise que han tenido acá en las emergencias acá a nivel de Chile, los terremotos, remociones en masa, el aluvión de Villa Santa Lucía, etcétera, todas las movilizaciones internas también dentro de acá en la región y a nivel país.
2 voluntarios de la capital regional y 4 osorninos viajaron a Santiago para despegar desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez hacia la zona de catástrofe.
Una nueva arista se abrió en la investigación por la muerte de un venezolano en diciembre pasado de un tiro en la cabeza en una residencial de Puerto Montt, al confirmar la fiscalía que se trataría de un hecho asociado al crimen organizado. El informe es de Cristian Valdebenito.
Los hechos se remiten al 23 de diciembre del año pasado en una residencial informal ubicada en calle Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt, donde carabineros, tras denuncia del propietario, encontraron a uno de sus arrendatarios tendido en el suelo, boca abajo y con un disparo en la cabeza. Era día lunes. Nadie escuchó la detonación y la escena denotaba detalles que dirigían la investigación a un homicidio y, de hecho, se detendría posteriormente a un hombre con antecedentes por receptación de vehículo y una orden de detención, además de una medida de expulsión del país, ahora en prisión preventiva por su posible vinculación con el crimen. Ambos, víctima y presunto victimario, son venezolanos. Y no fue hasta la tarde de este jueves, en medio de la reconstitución de escena, que la fiscal Natalie Johnson confirmó a la radio que se investiga una posible vinculación con el crimen organizado que operaba en Puerto Montt.
El arma no fue recuperada ni tampoco especies de la víctima que también fueron sustraídas desde el interior del inmueble.
Estamos hablando eventualmente de un hecho relacionado con el crimen organizado.
Bueno, lo cierto es que ambos imputados son de nacionalidad venezolana y en materia de investigación también su vinculación a una organización criminal, Hermanos Cartier, que formaba parte en ese momento en la ciudad de Puerto Montt.
En la reconstitución de escena trabajaron funcionarios de la Brigada de Homicidios y peritos de la CRIM y participó el propio imputado, que expuso con su defensa una teoría alternativa al homicidio, apuntando que la víctima habría atentado contra su vida, lo que se sumó a los antecedentes que pondera el Ministerio Público en este caso.
Carabineros está investigando un robo con intimidación que afectó a una joyería ubicada en calle Gamboa, en el centro de Castro, hecho que habría sido protagonizado por varios individuos.
El capitán Felipe San Martín entregó detalles del procedimiento en el que los antisociales se habrían llevado diversas joyas que aún no han sido cuantificadas.
Al llegar personal policial, se percata mediante declaración de la víctima, en este caso trabajadora de dicha joyería, quien indica que individuos desconocidos la habrían abordado e intimidado con, al parecer, un arma de fuego. De lo anterior se dio cuenta el Ministerio Público, quien instruyó la concurrencia de personal CIP para diligencia de su especialidad, verificación de cámaras y posiblemente dar con el paradero a los antisociales.
Desde Carabineros, a través de la sección de investigaciones policiales, se mantienen trabajando en el caso con el objetivo de reunir antecedentes que permitan avanzar en la investigación y obtener resultados positivos sobre los responsables.
Sapna Pesca evalúa presentar acciones legales contra el programa televisivo El Clan ante el juzgado civil por un presunto incumplimiento a la normativa vigente de pesca deportiva en el Valle Ventisquero de Llanada Grande, en Cochamó.
Los miembros del programa, durante el extracto de un capítulo, intentan atrapar salmones con una red de pesca artesanal y lanzas. De hecho, en este último elemento, los protagonistas logran atrapar uno de un tamaño considerable y luego lo enseñan a la cámara. En esa línea, el director regional de Cerna Pesca, Christian Hudson, señaló que el canal que emite El Clan y la productora afirmaron tener permisos para esta práctica, los cuales siguen sin ser entregados.
La extracción de este tipo de recursos relacionados a la pesca recreativa deben desarrollarse con artes de pesca autorizados y en las temporadas respectivas, cosa que eventualmente, y por los antecedentes que tenemos, no se habría cumplido. Solo se nos comentó que habrían existido permisos, los cuales, la verdad, desconocemos. Por el lado de la Dirección Regional de los Lagos no se ha emitido ningún tipo ni de autorización ni permiso al respecto, por lo tanto, le hemos pedido tanto al canal como a la productora que nos hagan llegar dichos antecedentes que, la verdad, desconocemos.
Hudson aclaró que en base a los antecedentes que logren recabar, podrían presentar acciones legales ante el juzgado civil, aunque previamente intentarán lograr con el medio del programa la difusión de lo que realmente está autorizado.
Carlos Herrera, Máster en Acero y Más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y Más.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La Escuela Rural El Tepual de Puerto Montt lleva casi 3 semanas con prohibición de funcionamiento por la Seremi de Salud, luego que en una fiscalización descubrieran la presencia de roedores y problemas de infraestructura. Conocemos detalles con Franco Bustamante.
El establecimiento, ubicado en las cercanías del aeropuerto del Tepual, presenta deficiencias en los baños, la cocina y el techo de algunas salas, según indicaron los apoderados, a lo que se le suma la existencia de ratones en el recinto. Este último hallazgo, explicaron los padres, significó que el establecimiento desde el 29 de mayo comenzara con suspensiones de clases de manera intermitente hasta el 8 de junio, cuando la Seremi de Salud, al hacerse presente en el lugar, constató las deficiencias aplicando la prohibición de funcionamiento. Dicha medida sigue vigente, complicando a los padres de los menores que están sin clases desde aquella fecha, considerando que esto implica no recibir alimentación Junaed y una reorganización laboral en las familias. Así lo explicó el apoderado Héctor Navarro, quien advirtió que su hijo no está recibiendo material académico para darle continuidad a sus estudios.
No solamente yo, hay otros padres que igual tienen sus niños en el colegio y mamita y papito que trabajan, entonces igual se les complica. Han tenido que dejar de trabajar, ir arreglando la situación para poder estar con sus niños. Pero lo más preocupante es que el colegio no se ha hecho muy presente en el tema de que están en la casa, pero no le han enviado trabajo para hacer, ni guías, ni nada. Entonces igual es como que se están atrasando en el tema de estudio.
Se debe considerar que la próxima semana es la última con clases en la región y luego inician las vacaciones de invierno, por lo que la preocupación de los padres aumenta todavía más, considerando que aún no hay novedades sobre una eventual fecha de retorno, por lo que los apoderados están resignándose a que sus hijos no volverán a clases en la Escuela Rural del Tepual antes del fin del descanso invernal. La radio contactó al DAEM en Puerto Montt para conocer en qué están las faenas del establecimiento, quienes comprometieron una respuesta que nunca entregaron. Misma situación sucedió con la Seremi de Salud, quienes tampoco se refirieron, manteniendo la incertidumbre de toda una comunidad educativa.
Los trabajadores de la empresa Cosemar siguen sin recibir el bono aseo por las demoras de Contraloría en la toma de razón del decreto de contratación del privado con la Municipalidad de Puerto Montt. El beneficio, que consiste en alrededor de 1 millón de pesos para cada empleado, no ha sido entregado porque falta concretarse este paso administrativo que estaría avanzando. En ese escenario, los trabajadores esperan que, en un plazo máximo de 2 semanas, el bono sea pagado. De lo contrario, podrían cortar el tránsito al relleno sanitario La Laja como medida de presión. Así lo explicó el dirigente de los empleados, Juan Martínez.
Con la postura de seguir manifestándonos, pero de diferentes formas, porque sabemos, que los martes tienen consejo municipal, nos podemos ir a manifestar allá, o podemos parar el vertedero, o como podemos quedar estacionados netamente en la carretera con los camiones. Hasta ese entonces solamente van a ser manifestaciones de tal punto no tan graves, pero después de eso sí no tenemos descartado lo que es el fuerte, es cerrar el paso al vertedero. Así que estamos evaluando los días para seguir las manifestaciones.
Por lo pronto, los trabajadores han acortado sus recorridos, dejando basura sin recolectar en algunos contenedores. Pero esta medida podría intensificarse de no ser entregado pronto el bono aseo.
Con diagnóstico claro, pero sin plazos definidos, se busca resolver el problema que envuelve al Poder Judicial, Gendarmería y el Hospital de Puerto Montt, luego que se denunciara al Centro Asistencial por desacato. Robinson Cárdenas, con detalles.
La denuncia que emanó desde el Tribunal de Garantía de Puerto Varas se genera tras no recibir en el servicio de psiquiatría a personas privadas de libertad por estar condenadas o envueltas en un proceso de investigación. Tras la publicación de la radio, la situación provocó cierta incomodidad y se articuló una mesa intersectorial que busca avanzar en una solución a la situación que enfrenta la urgencia de resolver temas judiciales y atender a los pacientes que a diario exigen un servicio que los priorice con calidad. Tras la cita, el Seremi de Justicia, Claudio Valdivia, aceptó que el problema es histórico, asegurando que no pueden fijar plazos para resolver un problema tan complejo como este, evaluándose opciones a largo plazo, lo que podría extenderse por sobre los 4 años de administración actual.
Como le digo, no podemos, de forma responsable, a nosotros no podemos, digamos, decir en un plazo concreto cuando efectivamente se va a dar una respuesta a estos puntos. Como le indicaba, es un problema histórico y complejo que ningún servicio va a poder resolver solo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es evaluar alternativas, infraestructura, estamos revisando, ¿cierto?, y haciendo un análisis dentro de la mesa de trabajo.
La autoridad política se escudó en evaluaciones técnicas para evitar determinar qué tan prioritario es el tema para su escala de urgencias, aludiendo a un proceso de instalación aún en desarrollo, por lo que en 3 meses no existen herramientas para dar respuesta a una dificultad que lleva años. En la primera reunión de la mesa de trabajo que se desarrolló el martes en el hospital regional, se visitó a los privados de libertad que debieran estar en psiquiatría, pero permanecen en otras áreas, algo que tampoco el Seremi de Justicia quiso valorar como bueno o malo para las personas. De igual forma, no reveló cada cuánto se van a reunir para enfrentar la urgencia. La Seremi de Salud, Evelyn Brintrup, de igual forma reconoció el extenso del desmejorado ambiente que se vive en torno a estas personas que podrían ser inimputables. Lo que sí reveló la autoridad es que hay, al menos, 5 reos en un mismo servicio distinto de psiquiatría, agregando que están buscando una solución definitiva para el espacio hospitalario.
Se está trabajando en conjunto con el Servicio de Salud Reloncaví en tener un hospital atingente para este tipo de usuarios, de la misma forma con que se está trabajando con el Seremi de Justicia y la concesión correspondiente de las cárceles para verificar una solución un poco más rápida, o sea, no es rápida, sino que más en este sentido es lenta, pero para disminuir los costos asociados a gendarmería y al hospital.
Se desprende de sus palabras y de lo expuesto por su par de Justicia y Derechos Humanos, que si bien conocen la profundidad del problema, no bastará con el reclamo de un abogado en tribunales o que el Poder Judicial arremeta por los desacatos, ya que la situación de conflicto es estructural y radica en cómo se administran o priorizan los recursos.
Una rebaja en el impacto de las futuras alzas eléctricas para la región y la extensión del subsidio eléctrico para las familias más vulnerables contempla el proyecto de ley Ordenemos las Cuentas, impulsado por el Ministerio de Energía y actualmente en discusión en el Congreso.
Según explicó el Seremi de Energía de los Lagos, Andrés Niklicek, surge como respuesta a los problemas generados tras el congelamiento de tarifas eléctricas aplicado en 2019, que derivó en deudas acumuladas y retrasos regulatorios. El proyecto contempla extender durante 2027 el subsidio eléctrico destinado a hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del país.
Con respecto al eje número 1, que es la mitigación del impacto tarifario, una de las noticias positivas es la extensión del subsidio eléctrico, que ha sido muy valorado durante este último tiempo, y nosotros recién estuvimos cerrando la 5ª convocatoria. Tuvimos 123.000 postulaciones en la comuna de Osorno, fueron 23.000 las postulaciones. Estamos hablando de que hubo un 30% más de postulaciones de lo esperado.
Uno de los aspectos más relevantes para los lagos es que la propuesta busca reducir el impacto de las alzas proyectadas para el segundo semestre de 2026. De acuerdo con el Seremi, la región enfrentaba incrementos cercanos al 19%, cifra que podría disminuir a alrededor de un 10%.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a tener una mañana de día viernes 26 de junio con cielo cubierto y lluvia. En la tarde, nublado con chubascos, y en la noche solo cielo nublado, temperaturas de 4 y 10 grados. Ancud tendrá durante la mañana y tarde cielo nublado con chubascos y en la noche cubierto con lluvia, temperaturas de 4 y 10 grados. ¿Qué ocurrirá en Castro? Se lo contamos. Durante la mañana de este día viernes 26 de junio, cielo nublado. En la tarde y noche, cubierto con chubascos aislados y temperaturas de 3 y 9 grados. Vamos hasta Quellón de inmediato, que tendrá cielo cubierto durante todo el día, desde la mañana hasta la noche, y con aporte de precipitaciones aisladas, 4 y 8 grados. Los amigos de Chaitén tendrán cielo cubierto mañana y tarde, con lluvia en la noche, nublado con chubascos y temperaturas de 5 y 8 grados. Y a esta hora Puerto Montt registra en el termómetro una temperatura que llega a los 8 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Para mañana se informa de angostamiento en el sector Puente Ragüe, en la calzada de sur a norte, durante día y noche. Así también en el sector Casma, angostamiento en la misma calzada sur a norte, de 8 a 17 horas. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 20 minutos para las 21 horas.
De esta manera finaliza el radiograma de la tarde. Ahora viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
¿Qué está ocurriendo en este Mundial 2026? Nos lo cuenta Diego Osorio.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Lo informábamos al comienzo de esta edición de Radiograma, esta histórica victoria de Ecuador sobre Alemania por 2-1. Debía ganar Ecuador para seguir, no le alcanzaba ni un empate. Con el empate, de hecho, empezó perdiendo al minuto 40 de partido. Un minuto 40 se llevaban disputados cuando Leroy Sané marca el 1-0, lo revirtió con tantos de Angulo y de Gonzalo Plata. Este gol de Gonzalo Plata es un error garrafal del portero Neuer. Prácticamente al lado del palo izquierdo, es donde después de un cabezazo, después un centro a la derecha, un cabezazo de un compañero ahí de Plata, el jugador del Flamengo, y él la impulsa prácticamente al lado. Ahí está, justamente la acción que estamos observando es la del gol, que él quiere atrapar, quiere embolsar el esférico, el portero Neuer, que fue responsable de esta segunda conquista, que le dio la victoria a Ecuador, que es histórica y que así lo vivió Becachese. Sebastián Becachese, ex técnico de la U, entre otros equipos, fue muy criticado, sigue siéndolo, cuidado, muy criticado. Él hablaba de que una derrota o un empate hoy, es decir, la eliminación, lo dejaba ya fuera, se iba a ir. Y de hecho yo creo que al margen de cómo le vaya a Ecuador, él también tomará un paso al costado después del campeonato del mundo. Esto decía tras el partido el técnico argentino de la selección ecuatoriana.
Sí, nosotros siempre tuvimos claro en eso, ¿no? De que más allá de lo que nos iba a preparar el destino, que no lo sabíamos, estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Y bueno, lo volvimos a demostrar, obviamente con la alegría del triunfo. Es para todo el pueblo, para que pueda celebrar, para que pueda disfrutar, porque se lo merecen, porque es un pueblo trabajador, humilde. Y si viene la adversidad y la mala, tener fe también. El tema cuando a veces las preguntas, las intenciones, si se mete el temor, si se mete la angustia, si se mete la culpa.
Sí, el otro partido lo ganó Costa de Marfil en este grupo. Ahí clasifica segundo, 2-0 a Curazao. Vamos a ver qué nos depara en la noche. Juega Paraguay, 10 de la noche frente a Australia. Lo mismo, se está jugando prácticamente una final, un mano a mano con Australia. En la previa habló Gustavo Alfaro, el técnico guaraní, que vienen de derrotar a Turquía y tienen que de alguna manera avanzar. Lo más probable allí, en todo caso, como segundo o tercero, ¿no? De ese grupo que ya ganó Estados Unidos. Lo escuchamos.
Ojalá después de lo que hagamos nos ganemos el derecho a tener un partido más. Se lo dije en la conferencia de prensa antes de Turquía, no existe el mañana, el partido es hoy. Lo vamos a vivir, lo vamos a sentir y lo vamos a jugar como si fuese el último partido, porque es el último partido que tenemos de la Copa del Mundo.
Sí, atención, porque en caso de un empate, Paraguay está con mala diferencia de gol, ¿eh? Y está de alguna manera pegando los 4 goles que recibió frente a Estados Unidos, porque está con una diferencia de -2. En este caso, un empate lo complica mucho, y tendría que empezar a hacer cuenta y esperar la definición del resto de los grupos. Eso es lo que nos está dejando el Mundial de Fútbol 2026. Por cierto, en estos momentos Países Bajos, con esta victoria, pasa como primero de grupo. ¿Y sabe cuál sería el rival? Ya está confirmado el rival, de hecho, es Marruecos. Este partido es el próximo domingo. El domingo, para que se vaya haciendo una idea, van a jugar Brasil, perdón, el domingo no, el día lunes, que es feriado, se toma como lunes, pero miren los rivales, los que van a jugar. Va a jugar Brasil primero, va a jugar Alemania, están esperando el rival, pues fueron primero, están esperando el tercero. Y luego este encuentro, que va a ser por la noche, Países Bajos frente a Marruecos. Linda jornada el día lunes, feriado. Tenemos noticias a nivel nacional. Preocupa el estado de salud de Nelson Acosta. De hecho, la clínica alemana emitió un parte médico por la tarde, donde confirma que está con respirador artificial. Es decir, allí vemos a través de BioBio TV lo que marca el comunicado. Se está esperando el resultado de estudio de la respuesta al tratamiento, pero permanece con soporte respiratorio. Complicada situación para el ex técnico de la selección chilena de 82 años, que hace tiempo ya viene delicado de salud.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Esta es de esas semanas donde la calculadora deja de sufrir, porque vuelve el evento donde llenar el carro cuesta menos de lo que imaginas. Aluca Yamil de Unimar. Yogur batido Soprole, variedad de 120 gramos, 4 por 1000 pesos. Aceite nuestra cocina 100% maravilla, 2000 pesos. Stock yogur 26.876 unidades. Stock aceites 2.976 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimar, el supermercado de todos.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Atención, Puerto Varas. Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Viernes 26 de junio. Entre las 10 y 16 horas, comprende sector Club de Campo Residencial en su totalidad, incluye comercial Santa Inés. Como siempre, Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de David Antonio Coñocar Wirimilla, Juan Raúl González Delgado y Jocelyn Uribe Miranda. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Que soy. Este mes del padre, regálate la camioneta que siempre has querido. Ven por tu nueva GWM Ford Automotora Berríos. Potencia, tecnología y comodidad en cada kilómetro. Y porque junio es mes de fútbol, compra tu GWM y te regalamos una pelota del mundial. Encuéntranos en Puerto Montt, Castro, Valdivia y Mall Paseo Alerce o visita berríos.cl. Automotora Berríos, tu próxima camioneta está aquí. Promoción válida hasta agotar stock para reservas generadas entre el 18 y 28 de junio de 2026.
Comenzó el de Cruz Verde, exclusivo para socios del club. 60% de descuento en la segunda unidad en dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Productos a 1000, 2000 y 3000, suena así.
Ahorro con la Líder BCI.
Porque pagando con tu tarjeta Líder BCI te devolvemos el 6% en pesos mi club todos los días. Líder. Términos y condiciones en liderbci.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sin querer se hace una ofrenda que
Las buenas acciones son eso, buenas acciones, y hay que destacarlas. Fíjate que una amiga que nos escribió al WhatsApp, ella es Pamela, dice que ayer durante la tarde o antes de ayer llegó desde su trabajo hacia la casa, ahí en el sector de Alerce, y se vino en una línea 7. Y antes de bajarse, tomó el teléfono celular y lo dejó en un costadito para tomar sus cosas. Se bajó y el teléfono quedó ahí, en el asiento de la micro. ¿Pero qué pasó? Desesperada, porque un teléfono prácticamente nuevo, que lo tiene hace muy poquito, nos contaba, y resulta de que la micro se fue. Ella, en su desesperación, no hallaba cómo llamar ni cómo comunicarse, esperó otra micro que fuera hasta el terminal de estas 7. Llegó allá, inmediatamente el chofer le dijo, pero por supuesto, aquí está su teléfono, ahí está. Una señora que iba justamente en la micro se lo pasó al chofer y el chofer lo dejó guardadito para cuando llegue la persona a retirarlo, a buscarlo. Esas obras, amigo mío, hay que destacarlas. Así que felicitaciones a los conductores de esa línea.
Yeah.